Acaba de realizarse en Quito, capital del Ecuador, la reunión cumbre de UNASUR, oportunidad en la que dejaron inaugurado un edificio que le servirá de sede y que tuvo un costo de $3 millones. Pero no es eso lo más importante de esta noticia de primera plana, nos dice desde Caracas el diputado William Dávila.
Eso, desde el punto de vista, pues, de una instalación física para allí hacer las reuniones de UNASUR. Pero más importante que eso es el hecho. En Venezuela se está reprimiendo la democracia venezolana. Aquí, como todo el mundo sabe, se violan los derechos humanos y derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, como el cercenamiento que tienen hoy a los medios de comunicación, porque si no son vendidos con dinero de contadores que vienen del gobierno, son reprimidos, sus periodistas perseguidos, y de cada elección los cancilleres de UNASUR se hacen de la vista gorda y no dicen absolutamente nada en relación a lo que está pasando en Venezuela. Yo exhorto a las cancillerías de Perú, de Chile, de Colombia, de Paraguay, por supuesto Brasil, en el caso concreto de Argentina también, bueno, el Ecuador, Bolivia, aunque son que están cuadrados con Venezuela, para que tengan un pronunciamiento contundente en relación a la situación democrática que vivimos en el país.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En primera plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
continuamos con primera plana. Y otro titular de la prensa venezolana servirá de tema a la segunda parte de nuestro programa. Este dice: la sovietización del Partido Socialista Unido de Venezuela. y del mismo hablaremos en Caracas con la analista y dirigente política venezolana Aide Deusch.
Bueno, pues justamente ellos han venido, desde que ellos fundaron ese partido, que convirtieron el partido anterior por este, es un poco dentro de los lineamientos de Fidel Castro y de todo ese grupo del Foro de Sao Paulo, y con sus amigos como Putin y todo lo demás, de convertir ese partido en el partido único de Venezuela, el único. O sea, ellos quieren ir quitando a los demás partidos democráticos, inclusive los partidos que ellos llaman de sus aliados, que están en el ¿cómo se llama? Ellos tienen una cantidad de satélites, de partidos satélites, como el Partido Comunista, como el MEP, como el PPT, como Podemos, etcétera, que ellos están conformados como el gran polo patriótico. En el fondo, esos partidos, ellos lo han debilitado, lo han minimizado, porque no les conviene que haya otros partidos, sino que sea el partido único socialista de Venezuela. Y entonces, y toda la orientación que le están dando, toda, es de una autoridad única, de una línea vertical, donde, por ejemplo, los sindicatos han pasado a ser una correa de transmisión de la estrategia y de la política del régimen a través del partido. Ellos han minimizado todo otro tipo de organizaciones que ellos mismos han creado, pero que no tienen fuerza, sino que están sometidos a una única autoridad tipo soviético, como los soviéticos, donde el partido comunista soviético era la línea tal. Hasta tal punto que el régimen está siendo sustituido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque es quien manda, pues quien toma las decisiones. Ministros y otros funcionarios importantes son miembros de la dirección nacional de ese partido. O sea, que se acabó aquello de que en la Constitución se plantea que los funcionarios públicos no pueden formar parte activa en la dirección de ningún partido político. Ellos rompen, violentan la Constitución y lo hacen al estilo soviético, pues en todos los funcionarios más importantes del régimen forman parte de la dirección nacional de ese partido.
Maduro dice que está evaluando las relaciones con Estados Unidos y que tomará la decisión que tenga que tomar para defender la dignidad, la paz y la Constitución. ¿Tú crees que esté sentando las condiciones para romper relaciones con Estados Unidos?
Este régimen no tiene ninguna condición para romper con los Estados Unidos ni con ningún otro estado importante en el mundo, no las tiene. Ellos simplemente recuerda que ellos tienen un discurso panfletario, ellos tienen un discurso tipo Fidel Castro de desacreditar a los Estados Unidos y decir que es el imperio y todo lo demás. Pero ellos, eso es un discurso que ellos necesitan para ir creando y generando músculo ideológico con la gente que le sigue a ellos, especialmente con el pueblo llano, y que son las grandes mayorías que les dan el voto a ellos. Pero ¿qué pueden ellos hacer? ¿Romper relaciones con Estados Unidos? Seguir amenazando de que no le van a volver a vender petróleo a Estados Unidos, si a Estados Unidos ya eso no interesa. Ellos, ya tú sabes cuál es la estrategia de Estados Unidos con respecto al petróleo. Entonces, ellos justamente se sienten ahora muy perdidos, porque recuerda que hay una caída vertiginosa y fuerte del precio del petróleo, que viene pico abajo hasta tal punto que el propio Rusia en la OPEP votó para porque no se subiera ¿cómo se llama? Los márgenes de producción, sino que se quedaran tal cual como estaban allí. Entonces no le queda más remedio que ese discurso de panfleto, y porque necesitan estabilizar un poco la parte emocional de la gente que le sigue, Y por otro lado, bueno, ¿qué pueden hacer? ¿Romper con los Estados Unidos? ¿Y cuál es el problema? O sea, ahí, ¿quién se beneficia? O sea, ¿los Estados Unidos les trae algún problema dejar de ser, de tener relaciones diplomáticas con Venezuela? Todo lo contrario.
El 62% de los venezolanos, según la firma Interlaces, está preocupado por el país.
Bueno, Interlace es una encuestadora del régimen.
Ajá, y refleja esto.
Y está reflejando precisamente eso. Y cada vez más, ese 62 yo creo que es mucho más, pero en fin, vamos a quedarnos con 62. Y resulta ser que, por eso cuando tú me preguntaste al inicio de entrevista, que cómo estaba la situación de Venezuela, yo te digo, yo te contesté, si te digo que es mala, te estoy mintiendo. Porque es que está tan mal que la calificación que se le tiene que dar a la situación de Venezuela, que es profundamente peligrosa. Más que mala, es peligrosa. ¿Y por qué? Bueno, porque toda esta estructura económica y financiera, aunque puedan tener los aliados ideológicos y todo lo que tú quieras, pues se ha venido debilitando, se ha venido desdibujando. El liderazgo, por ejemplo, de quien ostenta en este momento la presidencia de la República, es un liderazgo que, te lo dice esa encuestadora Interlace, ha perdido credibilidad, y no en la oposición solamente, sino ha perdido credibilidad en la gente que le sigue. Y algo más grave, Juanita, algo más grave, es porque han ido perdiendo lo más importante que el régimen tenía hasta ahora, que era el amor al régimen, el amor a sus líderes, la emoción de tenerlos a ellos allí. Esa emocionalidad ya se le está variando, pues. Acuérdate que cuando uno se enamora locamente hasta que aparezca otro amor y uno voltea para otro lado.
¿Y cuál puede ser ese amor que postergue a los que están enamorados ahora del PSV y los haga abrigar una nueva ilusión?
Bueno, tú sabes que eso es la parte más compleja. Eso es sumamente complejo, porque si yo te digo, no, están enamorados de tal el líder de la oposición, o están, les gusta tal partido de la oposición, porque es que yo creo que ya la gente no se está enamorando de esas cosas, que ya las ve como pasajeras. La gente anda buscando un amor que le permita comer, que le permita vivir, tener una vivienda, que le permita caminar por las plazas y por las calles de Caracas y de toda Venezuela a las 10 de la noche, a las 11, que puedan ir a un cine, que puedan ir a un automercado y no tener que hacer las interminables colas que se están haciendo hasta ahora. Las farmacias, la gente ahora en la farmacia es peor que ir a un automercado a comprar pan, harina que no hay, o leche que no hay, o café que no hay, u otros rubros que son importantes que no hay, sino que las medicinas no hay. Hay una epidemia en Venezuela que tiene enferma a la población. Una es la chikungunya, la otra ahora están dando una especie de neumonía que no se sabe por dónde sale y por qué sale. Hay toda una cantidad de enfermedades que se está posesionando en el cuerpo y en la mente de la gente. Y la gente anda buscando un amor que le produzca felicidad y que no le produzca esas inseguridades tan grandes, como es el problema de la salud, de la comida, de la vivienda, de eso. Ahora, ¿quién o quiénes o qué proyecto político o qué propuesta concreta hay? Esa propuesta hay que diseñarla, va a salir y la gente se enamorará de esa propuesta, pero de personas no, te lo puedo asegurar.
Pero eso es muy bueno, que sigan ideas, que sigan programas, proyectos y no líderes, porque los líderes suelen ser muy peligrosos.
Bueno, es que una de las ganancias de toda esta anomia política es que justamente la gente ya está optando por otra situación. Es como cuando nosotras las mujeres nos enamoramos de un hombre que es feo, que físicamente no tiene atractivo, y tus amigas y tus familiares te dicen, pero ¿cómo te enamoraste de ese hombre tan feo? Y resulta que ese hombre tan feo tiene un hombre que tiene una posición económica firme, es un hombre que intelectualmente está bien posesionado, es una persona inteligente, una persona capaz, pero sobre todo una persona buena, una persona que me va a generar bienestar a mí como pareja. Eso se llama ver más allá del planteamiento físico, y es lo que en este momento los venezolanos y las venezolanas estamos transitando. No nos interesa que sea una belleza, nos interesa que sea bueno, que sea real, que sea una persona o un grupo o un equipo o un proyecto, aunque estén dirigidos por gente que físicamente no sean bonitas, pero que vayan en dirección de lograr lo más importante, que es mantener la felicidad de un pueblo. ¿Entiendes?
¿Te sientes optimista para este año que va a comenzar?
Bueno, fíjate que en estos días hablaba con una persona a quien yo quiero muchísimo y que se acaba, está exilada en ese instante, y me decía, te noto como pesimista. Yo le dije, no, yo lo que creo es que ahora yo soy más realista. Uh-huh. O sea, yo creo que en este momento lo más importante no es entrar en las consideraciones si mañana nosotros vamos a cambiar. Lo que yo sí creo es que independientemente de que yo sé que las personas quieran o no, la situación explosiva que hay en el país es inevitable. Es inevitable. Y se tienen que dar unos cambios que en política, tú lo sabes, en política tú no sabes cuándo algo va a cambiar y cómo va a cambiar. Tú lo que sientes es el malestar, tú lo que sientes la angustia, tú lo que sientes es que no te sientes bien. Entonces, eso va a producir en algún momento una situación que demanda un liderazgo. Cuando digo un liderazgo, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una forma de pensar y lo que tú decías, de un proyecto político que se acerque lo más posible a la felicidad colectiva de la gente, y que sea de manera muy plural, que sea incluyente, y sobre todo que sea muy pragmático. Aquí en Venezuela necesitamos gobiernos pragmáticos, no gobiernos amorosos, sino pragmáticos.
Bueno, tú siempre terminas los programas que haces conmigo de una manera muy especial. ¿Quieres terminar hoy igual? Dime,
sí. Bueno, a todo el pueblo cubano, ese pueblo de hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejitos, todos. No, yo creo profundamente que ese pueblo va a quedar liberado, que Cuba va a salir de esa enfermedad tan grave que tiene, que se llama Fidel y que se llama Raúl y que se llama todo ese entorno.
La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela no se reúne desde hace más de un año, habiendo sido reemplazada, de hecho, por un llamado buró político, que es una estructura presente en los estatutos de esa tolda política, pero a la que no se le atribuyen responsabilidades específicas. Este reordenamiento dejó fuera de la cúpula al menos a 9 de los 29 cuadros que componían la directiva y que habían sido electos por la militancia. Ahora, los que la componen han sido insertados a dedo. Todo el poder para el partido, dijo el fallecido presidente Hugo Chávez en un discurso que pronunciara en el Teatro Teresa Carreño. Casi 8 años después, el Partido Socialista Unido de Venezuela y su élite dirigente controlan el Estado, tal y como queda demostrado en una investigación realizada por el periódico El Nacional en los lugares de trabajo de los delegados que asistieron al Tercer Congreso Socialista. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.